Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos en La Habana a Joanny Sánchez, a Michelle Suárez allá en España. Acá la producción es de Patricia Martínez y la asistencia técnica del señor May Vázquez. Como siempre, saludos a todos los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Y hablando de fuera de Cuba, vamos a saludar a un grupo de cubanos que sintonizan a través de martinoticias.com en Nueva York,
wow,
sobre todo en el área de New Jersey, cada noche las noticias como son.
Bueno, pues,
saludos a todos ellos.
Sí, señor, bienvenidos, bienvenidos a este programa y gracias por la sintonía. También, por supuesto, agradecemos a los que nos escuchan dentro de Cuba a través de Radio Martí, las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, de 8 a 9 de la noche, la hora en que el programa sale al aire, con su retransmisión a las 12 de la medianoche. También a las 10, en solamente ya un par de horas, nos pueden escuchar a través de Radio Caracol 1260 AM. Radio Caracol 1260 AM. Ahí también las noticias como son, de 10 a 11 de la noche. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Joanny Sánchez en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Con ellos en las noticias más importantes del momento. Hay noticias entre la Unión Europea y Cuba. Hay acuerdos sustanciales de progresos. Así se está informando. Y esto, por supuesto, esta segunda ronda de conversaciones entre la Unión Europea y La Habana. También hoy vamos a hablar, bueno, pues el gobierno cubano está reconociendo que hay desabastecimiento de productos de aseo. Aquí, bueno, cuando se habla de estas cosas pensamos en Suchel, en la fábrica esta Suchel, que es la que hace los desodorantes, la pasta de dientes, todas estas cosas. Bueno, vamos a estar también tratando esa noticia. Hoy, importantísimo también lo que está sucediendo por allá por Ucrania. El gobierno de Ucrania está acusando a los rusos, al presidente Vladimir Putin, de tener tropas atacando dentro de su territorio con armamentos pesados, es decir, tanques, misiles, en territorio ucraniano, en el noreste de Ucrania. Esto, por supuesto, hay figuras rusas que están negando esta situación. Sin embargo, el mundo está movilizado en torno a esta noticia y nosotros la tenemos aquí para ustedes. Y bueno, también algo interesante, y es que una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre ya luce en los jardines del Vaticano. Eso ha sido algo bien bonito y vamos a tener también detalles en este programa. Y comienzo con algo interesante desde el punto de vista tecnológico. Hay grupos feministas que están protestando, pero desde el punto de vista tecnológico es sumamente interesante.
¿Qué pasa ahora?
Señoras y señores, hay una pintura de uñas, un esmalte que se da en las uñas, que usted lo introduce dentro de un trago y si ese trago tiene drogas, cambia el color de la uña. El tema es sumamente interesante, ¿sabe por qué? Y hay que ponerlo en su contexto. Hay muchísimos tipos de droga que se introducen en las bebidas y se les da a las muchachas jóvenes cuando están en una fiesta. Esto hacen, le llaman la droga de la, o sea, de la violación. ¿Y por qué le llaman la droga de la violación? Porque prácticamente las duerme, las pone de una manera totalmente dócil y aprovechan muchos hombres para violar a las mujeres. Dicho esto, pues cuatro estudiantes de la Universidad Estatal de California, o mejor dicho, de Carolina del Norte, cuatro estudiantes de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos están desarrollando un nuevo tipo de esmalte de uñas que cambia de color al detectar en bebidas la presencia de drogas. Hay varios nombres, está el Roy Paul, está el GHB. Estos son drogas que se usan con frecuencia para adormecer a mujeres antes de agredirlas sexualmente. Según dice la página de Facebook de su compañía, se llama Undercover Colors, su objetivo es inventar tecnologías que le den el poder a la mujer para protegerse. La pintura de uña todavía no está a la venta y sigue en fase de desarrollo, pero ya ha suscitado el interés de mujeres en el mundo entero a través de las redes sociales. Sin embargo, hay algunas feministas o algunos grupos que defienden el derecho de la mujer que dice que aprecian, por ejemplo, hay una de estas reacciones, dicen que se aprecia a los jóvenes que quieren reducir reducir los actos sexuales, pero cualquier propuesta que quieran hacer que las mujeres tengan que volver discretamente para evitar ser violadas no está entendiendo, no está demostrando absolutamente nada. Y dicen estos grupos feministas que es mejor ir contra los violadores que tratar de buscarle una protección a las mujeres. Yo entiendo lo que dicen las feministas, pero sin embargo me parece que muy bien que se haga campaña para acabar con la violación, que las leyes sean muy duras, pero si existe algo que te puede proteger desde el punto de vista personal, mire, en lo que las demás campañas se desarrollan, usted está protegida. Así que yo estoy muy contento que esto se pueda comercializar y que una simple pintura de uña, usted mete el dedito en el trago y si le cambia de color, no se lo tome, que por ahí viene algo fatal.
Totalmente de acuerdo con usted. Claro, a partir de ahora voy a mirarle más las uñas a las mujeres. No, hay que tener cuidado con las uñas de las mujeres.
Claro. No, mira, May Vázquez me dice, es papá de una hembra, de dos hembras ya, claro está. Así que muy contento también, muy contento porque, amigo mío, en este mundo hay de todo.
Bueno, yo tengo dos hembras también y también muy contento estoy. Claro, hay cada historia que, bueno, vamos a pasar a La Habana. Joanny Sánchez, ¿qué tal?
Sí, un saludo desde La Habana, buen comienzo para el programa con esa noticia. Pues claro está que un saludo especial para los oyentes y para mi colega Michelle Suárez. Sin lugar a dudas, este es uno de esos casos en que la tecnología y los avances de la ciencia moderna pues se ponen en función directa del ciudadano. Siempre estamos leyendo las noticias de adelantos tecnológicos que sirven más a los gobiernos para espiarnos que a los ciudadanos para defendernos. Pero bueno, este es un caso que es una utilidad para la vida práctica. Me parece muy interesante y le sugeriría a esa página de Facebook que pueda inventar un artilugio tecnológico que va a ser muy útil para las cubanas, que podría ser algo así como unos audífonos que colocados sobre las orejas conviertan las vulgaridades y las obscenidades que tantos hombres nos dicen en la calle en verdaderos piropos hermosos y laudatorios. ¿Creen que podrían inventarlo?
Óigame, usted lo ha dicho de manera quizás irónica y jocosa, pero es verdad, no, es verdad. La vulgaridad que nosotros incluso viviendo fuera de Cuba percibimos que hay dentro de Cuba es grande, sobre todo en la juventud, al referirse a las mujeres. Y eso, esa vulgaridad, eso es una discriminación también contra la raza femenina. Cuidado, lo que quizás no se le dé el nombre en Cuba así como tal, pero eso es una agresión contra las mujeres cuando usted utiliza esas obscenidades, sobre todo con esos piropos obscenos, ¿no?
Que hay piropos agradables, piropos bonitos, sin duda, ¿eh?
Sí, señor.
Piropos que caen bien.
¿Cómo es? Si camina como
no,
cocina.
Nada. Vamos a saludar a Michelle en España. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Joanny Sánchez y para todos los oyentes del programa. No solamente en Cuba, en Miami, los cubanos que llegan también tienen el mismo perfil, ¿no? Muchos de ellos, o algunos de ellos, para no generalizar, y a Madrid también, y, claro, y a Marruecos, si tienen que llegar. Es una cuestión un poco del hombre nuevo. Bastante general, por cierto. Hoy mismo en España se estaba hablando de la necesidad de nuevas leyes para enfrentar este problema y algunas mujeres incluso pedían en el noticiero, un reportaje en el noticiero, que algunos piropos se consideraran dentro del Código Penal como ofensivos, claro. Algunos de ellos, es decir, acoso, que se vieran como acoso sexual algunos de estos piropos que reciben las mujeres. No
bastante
sé si es para
complicado,
tanto,
Michelle, en España, ¿verdad?
Es que haya un debate.
Uh-huh, claro, y sí, complicado en España, sí, sobre todo donde hay tanto
que haya
piropo.
Un debate, que haya un debate sobre este tema, debate que por supuesto en Cuba no existe porque las leyes no se discuten con nadie, son centralizadas, pero lo importante es que haya un debate entre las mujeres afectadas y entre el resto de la sociedad y entre los gobiernos. Lo importante es que se hable de ello.
Vamos entonces a la pausa.
Las notas principales del programa, allá volvemos.
Profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
Llegó tu pitirre.
Con el pitirre, usted está bien informado.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio, en Madrid, Michelle Suárez, nuestro copresentador.
Bueno, comenzamos destacando que la Unión Europea y Cuba han logrado sustanciales progresos en materia de cooperación en esta segunda ronda de negociaciones del acuerdo bilateral y celebrarán una tercera fase a finales del año. Así lo ha explicado el director general para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Lechter. Nos hemos reunido con un equipo cubano muy bien preparado que vino a Bruselas con un espíritu constructivo de compromiso, lo que nos permitió lograr un progreso sustancial en el acercamiento de las posiciones para llevar a una visión común sobre cómo debe ser el capítulo de cooperación, afirmó Lechter. Tenemos una clara visión o convicción de cuál debe ser la estructura general del capítulo de cooperación, las diferentes áreas de diálogo sobre políticas e interacción y aquellas de potencial compromiso, dijo en rueda de prensa al término de 2 días de conversaciones en Bruselas. La cooperación es uno de los 3 pilares que configurarán el primer acuerdo bilateral entre Cuba y la Unión Europea, junto a los asuntos políticos e institucionales y el comercio. Destaca también que las cuestiones políticas e institucionales de este acuerdo, que ocuparon bastante tiempo en la primera sesión en La Habana, no fueron abordadas en este encuentro, dijo este vocero, quien encabeza la delegación comunitaria, y negó que la decisión de centrar la segunda ronda en la cooperación se tomara para evitar las cuestiones políticas las más delicadas dentro de las negociaciones, y subrayó que es necesario lograr avances en las 3 áreas del acuerdo, que son cooperación, cooperación y cooperación.
Joanny Sánchez.
Bueno, pues me imagino que ese comentario de lo bien preparado que estaba el equipo cubano venga fundamentalmente del hecho de que los enviados del gobierno de Raúl Castro a la segunda ronda de negociación con la Unión Europea evidentemente eran personas que podían llamarse el equipo seductor en el sentido de que iban a tratar de arrancarle a la Unión Europea el mayor número de acuerdos comerciales, el mayor número de facilidades posibles. Por tanto, no me sorprende para nada que se hayan visto un tanto sorprendidos la contraparte europea por la supuesta preparación de los enviados desde La Habana, ¿no? Por otro lado, me parece realmente lamentable que se hayan dejado fuera de la agenda temas más delicados como podrían los políticos y de derechos humanos. ¿Y por qué me parece muy lamentable? Además es porque con eso la Unión Europea da a entender que no quiere molestar, que no quiere tocar las zonas más sensibles de la agenda, porque desde la última reunión hasta la fecha había 4 puntos de acuerdo que se habían estado discutiendo y debatiendo en la sociedad civil de la isla, que hubiera sido muy importante, realmente trascendental, que pudieran haber sido abordados por los europeos y por la parte oficial enviada desde Cuba. Estoy hablando de 4 puntos que incluyen la inmediata liberación de los presos políticos, el fin de la represión y los actos de repudio, la firma de los pactos de derechos humanos y tanto de derechos laborales, y por supuesto el reconocimiento de la sociedad civil. Era fundamental que eso hubiera estado incluido, porque a partir de allí todo acuerdo de colaboración económico, incluso que se haga, podría tener una posibilidad de llegar a otras entidades que no fuera solamente el Estado y el Estado. Por tanto, me siento decepcionada, ¿no? Pero hay que esperar a ver qué se publica. Aprovecho para decir que la prensa oficial dentro de la isla no ha dicho absolutamente nada sobre el tema, aunque los medios de prensa y las agencias extranjeras han estado soltando poquito a poquito granos de lo que se ha discutido allí, los lectores y la audiencia cubana pues ha estado al margen totalmente, incluso de que está ocurriendo esta segunda ronda. Así que habrá que esperar la publicación de los acuerdos tomados, los detalles de cómo va a mejorar eso la vida del ciudadano común, pero por el momento creo que es una gran decepción que no se hayan tomado temas más beligerantes o más delicados y que se haya olvidado unos 4 puntos que le ha llevado a la sociedad civil mucho tiempo, muchas discusiones, muchos debates obtener, ¿no?
Claro, Joanny, y basado en eso, perdóname José Luis, basado en eso hay que decir algo. La posición común existe precisamente por la política del gobierno cubano, la política representativa represiva del gobierno cubano. De ahí es que existe la posición común y por eso se establecieron este tipo de sanciones económicas de la Unión Europea para con el gobierno cubano. Esa situación de la política cubana no ha cambiado, o por lo menos es la que pudiera modificar una posición común de la Unión Europea con respecto a Cuba. Si en esta segunda parte se habla de cooperación y cooperación, como decía José Luis Ramos, y se obvia, no se tratan los temas políticos como se trató en la primera parte, entonces el mensaje subliminal que nos está dando el señor Christian Loeffler es, bueno, señores, olvídense de la cuestión política, nosotros vamos a llegar a acuerdos de colaboración y punto. Entonces, ¿en qué punto estamos? Valga la redundancia.
Ha quedado a un lado la cuestión de derechos humanos, eso está bien claro. Y la Unión Europea reconoce, y comparto con los oyentes, que Cuba no es como otros socios, y destaca que el gran progreso hecho por el país, aunque aseguró que aún tiene grandes retos respecto al control estatal de la economía y el control estatal de la sociedad, y cómo ajustar todo esto a la realidad que encaran.
Así que eso se ajusta con un convenio de cooperación.
Sí, señor. Y sí, el tema de derechos humanos, sí. Pues asignatura pendiente. Michelle.
Bueno, hay una frase por aquí que dice, el pescado está vendido, ¿no? Yo creo que viene muy bien en este caso. Hay demasiado optimismo, quizás exagerado, y una lentitud exasperante, ¿no?, en el desarrollo de esas negociaciones. Evidentemente, yo creo que la Unión Europea quiere dejar para la ronda final, posiblemente en diciembre, la cuestión polémica de derechos humanos y otros asuntos políticos, quizás para no enturbiar el proceso o para centrarse finalmente en lo peor de todo esto. De cualquier forma, esta negociación que se está llevando a cabo tiene que ver con ese ceremonial de la política, es como una liturgia, ¿no? Cuando todo el mundo sabe, o como una representación teatral, cuando todo el mundo sabe, cuando todo el mundo conoce el final de esta película que hemos venido anunciando ya hace bastante tiempo, y solo hay tres finales posibles para esta película entre la Unión Europea y Cuba. En primer lugar, que la Unión Europea traicione a la oposición cubana y por ende a su propio espíritu democrático, al espíritu que predomina en la propia Unión Europea. En segundo lugar, que el régimen de La Habana se termine levantando de la silla y abandone la negociación por las exigencias de la Unión Europea, que es en definitiva el que más conviene a la oposición cubana y a la causa de la democracia y al bienestar de los cubanos, porque otra cosa sería impensable. Y en tercer lugar, que el régimen de La Habana se comprometa a un acuerdo vago, vacío, que sabe que no va a cumplir, que realmente sea algo muy general, sin aspectos específicos a tener en cuenta, y la Unión Europea le compre la idea y se produzca este reencuentro tan anhelado por algunos países y por algunos gobiernos entre la Unión Europea, el mayor grupo democrático del mundo, con la única dictadura que todavía existe en el hemisferio occidental. Esto es previsiblemente alguna de estas tres lo que va a pasar. Yo no dudo que La Habana incluso se comprometa a algo. De hecho, Cuba no ha denunciado la Carta Universal de Derechos Humanos de la que es signataria. Y aunque no ha ratificado los pactos, los firmó. ¿Y cuáles de ellos se cumplen en Cuba? Absolutamente ninguno. Así que no dudo de que como parte de esa liturgia de la política, incluso el gobierno cubano se comprometa a algo y la Unión Europea se lo crea.
Bueno, no es usual que la prensa cubana reconozca este tipo de problemas que vamos a hablar a continuación, y me refiero al desabastecimiento de productos de aseo, pero en el último año parece que lo viene haciendo. Uh-huh. El Granma ha reconocido que existe un desabastecimiento cíclico de productos de aseo personal en Cuba, una pesadilla para la población que responsables de empresas estatales atribuyen a una falta de financiamiento. Mira dónde fue a parar la cosa. El desabastecimiento de ciertos productos de aseo personal y limpieza comercializados en la red de tiendas recaudadoras de divisas y los mercados artesanales e industriales se han convertido en un fenómeno cíclico, así señala el Granma. Y dice, en un recorrido por mercados en La Habana, constató la ausencia, entre otros productos, de colonia, no hay colonia, talcos, máquinas de afeitar, y kit esmalte. Mire usted el kit. Usted hablaba de esto al inicio del programa. Se ha perdido en Cuba. Así que, como también otros productos de limpieza del hogar, desengrasantes, en fin, lo que sabemos. No hay incluso cloro, falta el cloro en medio de una situación como la que se vive en Cuba y tan importante, ¿no? Para desinfectar, digo, sí, yo, sí. Y para limpiar un poco.
Bueno, pues Joanny Sánchez creo que tiene un poco más. Ha podido su equipo de trabajo hacer algunas investigaciones para 14 y medio, Joanny.
¿Quién mejor que ella, que es una ama de casa, no?
Bueno, primero tengo que decir que cuando Granma se pone crítico, incluso en esos casos sigue siendo muy triunfalista. Digo esto porque llamar desabastecimiento cíclico a lo que yo llamaría con otra palabra que también tiene 7 letras y empieza con 6 y termina en O, pero es crónico, no cíclico, ya me parece triunfalista. El desabastecimiento, la carestía, la escasez de determinados renglones de productos es algo con lo que todos los cubanos que vivimos en la isla hemos tenido que lamentablemente aprender a vivir. Ahora bien, es cierto que nuestro medio, 14 y medio, valga la redundancia, ha hecho una pequeña investigación a partir de esta nota y de informes anteriores sobre ese cuasimonopolio mitad estatal y con algunos zigzagueantes capitales extranjeros que a veces entran y salen, que es Suchel, ¿no? Suchel, yo creo que es uno de los grandes ejemplos de por qué no funcionan las cuestiones en Cuba en torno a la economía, ¿no? También no funciona en otros sectores, pero en este caso en la economía. Suchel representa la verticalidad, el centralismo, las estructuras mastodónticas enormes que intentan competir con lo que en otras sociedades serían productores e industrias de más pequeña escala, pero que lograrían una más eficiente producción y distribución. Suchel es un monstruo de 1000 cabezas que está seriamente afectado por el desvío de recursos, el robo, el desfalco. Yo la imagino un poco como una gran tubería llena de salideros que se le bota el agua todo el tiempo. Por ejemplo, entre lo que hemos podido saber, sobre todo a partir de una investigación hecha por una reportera de nuestro pequeño equipo, es que las plazas para ser custodios de las puertas de Suchel, las puertas de entrada y salida, las varias industrias que tienen, sobre todo en La Habana, se están cotizando en el mercado ilegal alrededor de unos 5,000 pesos convertibles. O sea, usted tiene que pagar alrededor de unos 5,000 pesos convertibles por lograr ser custodio de una puerta de Suchel, lo cual le da probablemente cada 3 jornadas laboradas algo así como el salario de todo un mes de un profesional de la medicina. O sea, el dinero ilegal, el salario por la izquierda que obtienen esas personas por el simple hecho de no mirar cuando pasan las mercancías no declaradas, por no contar suficientemente bien el número de paquetes de detergentes que después se desvía a la propia red de tiendas del Estado, pero se venden allí como si fueran mercancías, pero cuyos dividendos y cuyas ganancias van a parar a manos de administradores y los propios custodios de Suchel. Entonces, y los trabajadores también que están metidos en el engranaje de la corrupción. Uh-huh. Todo eso hace sencillamente que no tenga remedio, no solamente el sistema del desabastecimiento, sino también de la mala calidad de los productos. Yo no puedo entender cómo Suchel a estas alturas puede confesar que no ha tenido suficientes recursos ni finanzas para comprar materia prima cuando durante décadas ha campeado como un monopolio en la red de comercio minorista, ha vendido sus productos a un mercado cautivo, ha puesto los precios que ha querido, ha fijado las malas calidades de muchos suavizadores, detergentes y jabones. ¿A dónde ha ido a parar ese dinero? La respuesta es otra vez el centralismo. El Estado es el que decide dónde se invierte esos recursos y la propia Suchel ahora mismo no tiene materia prima para hacer colonia, talco, ni siquiera perfumes. Nuestro artículo que ya ha aparecido en la web apela precisamente a ese tema de el gigante Suchel con pies de talco.
Excelente la información de Joanny.
No tenemos más tiempo. Michelle, creo que por supuesto debes estar complacido de haber escuchado esta investigación que ha hecho el equipo de trabajo de 14 y medio dentro de Cuba.
Así es, muy interesante, muy interesante.
Seguro que sí. No tenemos tiempo para más entonces.
Gracias a ti, Joanny Sánchez allá en La Habana, Michelle Suárez en España. Pero después de la pausa, hay mucho más acá en el programa. Ya volvemos.